La fiscalía señalaban que esta red contaba con distintos integrantes que estaban encargados de las labores de recaudación, la vigilancia, el control territorial, algo que ya hemos visto en diferentes casos de crimen organizado y también la ejecución de amenazas. Junto con estas extorsiones, la investigación apunta a una estructura también de lavado de activos, de lavado de dinero. El Ministerio de Seguridad Pública sostiene que los recursos obtenidos de manera irregular por esta banda eran canalizados a través de los locales comerciales, productoras de eventos, cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas para ocultar su origen. Y es ahí donde entra también el Banco Santander y el Banco Estado, porque habían dos de los trabajadores de estas entidades bancarias que fueron imputados, fueron formalizados por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en medio también de esta investigación. Se hizo un allanamiento durante las últimas horas a el Banco Santander y esta jornada se realizó un allanamiento precisamente a una de las sucursales donde operaba una de estas imputadas formalizadas ya en las últimas horas, donde ella trabajaba también y cumplía rol bancario en esa entidad. Detectives de la PDI llegaron durante esta mañana a allanar esta sucursal del Banco Estado en el centro de Santiago, que estaba vinculada con esta mujer que habría prestado servicios para esta entidad financiera y que está siendo investigada por su participación en esta estructura de lavado de activos. La fiscalía en este caso busca determinar también el alcance de las operaciones financieras utilizadas por esta organización para ingresar recursos ilícitos al sistema tema formal. Se hablaba de que esta mujer también habría sido partícipe de una organización de delitos sexuales que habría también incluido trata de personas, por lo que esta mujer podría incluso ser formalizada por otros delitos ya eventualmente. Eso es lo que se sabe hasta ahora de esta querella del gobierno, que se hace parte también de la formalización que ya ocurrió hace un par de días en la Operación Tokio, que se suma a este allanamiento, un nuevo allanamiento en una entidad bancaria, esta vez en el centro de Santiago, en el Banco Estado.
Bien, gracias Marcela.
Gracias Marcela.
Buenas tardes.
Una de las discusiones que se ha asociado a este caso, particularmente la Operación Tokio, es la del secreto bancario, nuevamente. En la tarde de hoy, la Sala del Senado va a votar por tercera vez, después de dos empates consecutivos, el artículo del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Es el que permite el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, una facultad que pasaría a tener la unidad de análisis financiero.
El estrecho margen de votos apunta a que el del senador independiente Miguel Ángel Calisto podría ser decisivo, y en la oposición proyectan un tercer empate que enviaría la norma a comisión mixta. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo, Katy. Miren, estamos monitoreando minuto a minuto y no exageramos, con las diversas bancadas del Senado respecto de posibles ausencias. Hasta el momento tendríamos plantel completo, sería solamente el senador independiente Matías Walker, que se encuentra en el extranjero con permiso constitucional y recalificando quórum, el que sería el único ausente. Entonces debía saber en esta votación 49 senadores. Evidentemente el tema de los quórum y de los diversos resultados está todavía abierto. Podrían eventualmente empatar. Si es que empatan, se rechaza la norma, va a mixta. Se podría rechazar, si se rechaza, lo mismo. Y si es que se aprueba, ya no puede pasar por comisión mixta y significa que la norma, como está escrita ahora, va a quedar en el proyecto de ley una vez que se despache. Entonces, evidentemente, el Ejecutivo y el oficialismo están haciendo esfuerzos para que la iniciativa pase a mixta y pueda ser modificada en su redacción actual, al punto que el Ejecutivo ha hablado de indicaciones o de proyectos alternativos que también tienen que ver con flexibilizar o encontrar mecanismos para que el levantamiento del secreto bancario sea más rápido. Todo esto, evidentemente, en un debate, como ustedes señalaban, relacionado con la Operación Tokio y sus efectos y sus aprendizajes, sus lecciones. Evidentemente, considerando que el fiscal nacional Ángel Valencia ha sido uno de los que ha señalado que evidentemente que habría sido preferible tener la información de una manera más expedita y que más rápido se habrían podido hacer algunas de las cosas que se hicieron en la importante investigación. Vamos a partir escuchando al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien dice que no se entendería que nadie del oficialismo, ni siquiera un voto, considere que a lo mejor es necesario flexibilizar y entregar esta facultad adicional a la unidad de análisis financiero. Escuchamos al senador Frente Amplista.
Hay ejecutivos de cuentas del Tren de Aragua, en Banco Estado, en Banco Santander. Sería ilógico que el Senado insista en rechazar el levantamiento administrativo del secreto bancario. Y espero que algún voto de la derecha esté a disposición de la transparencia y de la probidad.
Se lo volvemos a recordar, esta facultad se entrega a la Unidad de Análisis Financiero en tres escenarios: cuando se trata de movimientos bancarios de funcionarios públicos, cuando se trata de personalidades jurídicas y cuando son los bancos los que hacen denuncias de personas particulares. Esto no incluye a personas naturales y además y tiene un régimen de sanciones para el eventual mal uso de la información. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque es una de las críticas principales que tienen en el oficialismo. De hecho, hablamos con el senador independiente de derecha, Rojo Edwards, quien aseguró que evidentemente la desconfianza principal es que aquí hay una falacia, porque en realidad el secreto bancario ya existe por vía judicial y que el único fin de impulsar esta medida es porque hay fuerzas políticas en el Congreso que quieren tener poder suficiente para controlar los movimientos bancarios de la ciudadanía. Escuchamos al senador.
Cuando se vincula la persecución del crimen organizado con el secreto bancario, es simplemente una falsedad para lograr que el Estado tenga más control sobre los ciudadanos levantando su secreto bancario, lo que puede también generar incluso actos de corrupción.
Rojo Edwards fue uno de los pocos senadores ausentes en la votación 23-23 que se reiteró en dos ocasiones. Estamos viendo que podría volver a reiterarse un empate 24-24 y ese es el escenario que está, digamos, proyectando el senador PPD Ricardo Celis, a quien también pasamos a escuchar.
Probablemente lo que vamos a tener es un tercer empate, lo cual es lamentable, pero hay una decisión obstinada y hay un llamado del Ejecutivo a sus parlamentarios a votar en contra de la liberación administrativa del secreto bancario.
Bueno, y llegamos al momento de la posición del senador clave, el senador que si quisiera, votando a favor o en contra, desempataría este escenario hipotético en donde están todos presentes y se empata 24-24. Nos referimos al senador Miguel Ángel Calisto, independiente, que en su momento fue histórico militante de la Democracia Cristiana, se fue con demócratas, pero nunca pasó a militar a demócratas, es independiente, llegó al Senado patrocinado por la Federación Regionalista Verde Social y ahora integra el Comité Independiente de Evópoli. Evidentemente un senador que ha tenido idas y venidas entre la centroizquierda y la derecha en los últimos años. Le preguntamos, ¿ya sabe lo que va a hacer? Y dice que a esta hora todavía no sabe lo que va a hacer. Lo escuchamos.
Mire, yo soy un senador más y la verdad yo creo que hay que dar una discusión respecto del fondo del tema del secreto bancario. El ministro Quirós ha esbozado una alternativa y creo que el Senado evidentemente tiene que discutirla.
¿Usted no tiene definida una postura?
En este minuto no.
Bien, Ivaldo Cati, ¿qué podría pasar? Podría pasar que el senador Calisto se abstenga. También podría pasar que no participe de la votación. Hay otra posibilidad más rebuscada, la posibilidad de que el senador se inhabilite. ¿Por qué se inhabilitaría? Porque él está siendo objeto de una investigación que está relacionada con el uso de recursos públicos, por la cual incluso fue desaforado en algún momento. Entonces, ahí habría una rendija en donde finalmente él podría terminar inhabilitándose. ¿Qué pasaría en ese escenario si es que están todos presentes? Que empatarían a 24. ¿Y qué pasa si empatan a 24? Se da por rechazada la norma y por tanto va a comisión mixta. Esos son los escenarios posibles en esta estrecha, compleja, controversial y estructural, digamos, votación que va a tener efectos significativos en la manera en que las instituciones del Estado pueden o no combatir el crimen organizado. Aníbal Tocati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Tarde, 35 minutos.
El Servicio de Impuestos Internos explicó la resolución que permite a las casas de apuesta online tributar en nuestro país, argumentando que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad, sino a cumplir con la obligación de grabar servicios que generan ingresos en Chile.
Esta es una medida que generó fuertes cuestionamientos en el mundo político, que acusa una eventual validación de una actividad que es ilícita, que es ilegal, y la ausencia de un marco regulatorio. María Gramunt con detalles. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes, y así es porque la Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos para aclarar los fundamentos de la resolución número 69, una medida que sorprendió tanto a la Comisión como al mundo político. La resolución autoriza a las casas de apuestas online a tributar en Chile, pese a que la Corte Suprema ha declarado ilícita esta actividad, habilitando así un sistema de regulación tributaria para contribuyentes que prestan estos servicios. Ante los senadores, el Servicio de Impuestos Internos defendió la medida, señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado, por ley corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta o no con la regulación y sin que esto implique validar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del ente fiscalizador, Jorge Trujillo, aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
No está fomentando la actividad, lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Sí, uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El presidente de la Comisión de Economía, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que no se trata simplemente de cobrar impuestos y que existe una dimensión ética que debe considerarse. En la misma línea, el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Celis, expresó preocupación porque esta regulación se realiza sin un marco regulatorio que proteja a las personas.
Porque esto, reitero, no es cobrar impuestos por cobrar. Tiene que haber algo más desde el punto de vista ético y moral.
Es una decisión tomada fomentando una actividad ilícita en el país, porque acá no hay ninguna protección respecto a jóvenes o tampoco a la ludopatía. Yo esperaría que haya una recapacitación.
La controversia trascendió la comisión y también generó reparos al interior del oficialismo. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, manifestó su desacuerdo con la resolución que a su juicio apunta a regularizar una actividad ilícita, señalando que esa inquietud ya fue transmitida al Ejecutivo.
Nosotros no estamos de acuerdo con la tributación de las plataformas de apuesta online porque no puede ser que se tribute respecto a una situación ilegal. Se lo hemos dicho así al gobierno, esperamos que se instruya al Servicio de Impuestos Internos.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si esta medida termina validando una actividad ilícita. También se acordó citar a la Superintendencia de Casinos por su deber de hacer cumplir los fallos judiciales y a la Corte Suprema para profundizar en la contradicción entre lo resuelto por los tribunales y lo establecido por la autoridad tributaria.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
El gobierno insistió en el llamado a que los morosos por el CAE reprogramen sus deudas e informó que seguirán con los embargos de quienes tengan más de 3 millones de pesos de remuneración mensual.
Bien, antes de revisar esa información, estamos con un auditor en línea. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, buenas tardes.
¿Qué pasó?
Acá estamos recién iniciando un incendio en Alameda a la altura del 3155. Ya llegaron los bomberos y esto hace 5 minutos que empezó. Es como en una galería, ya en la vereda norte, de, por aquí por Alameda, a la altura de Bascuñán Guerrero.
A la altura de Bascuñán Guerrero.
Exactamente.
¿Me decía, por el frente? ¿En la vereda?
Sí. La vereda norte.
En la vereda norte. ¿Y fue evacuado ese lugar? ¿Qué pasó?
Sí, ya está evacuado, sí. Llegó Carabineros y están los bomberos ya. Está todo funcionando, con lo que es los bomberos y Carabineros.
Ricardo, ¿es una galería comercial?
Exactamente, sí. Sí, sí, está al lado de una parroquia, como dos puestos más arriba de una parroquia, acá en el Estadio Central.
¿Y se puede ver mucha gente por ahí, por alrededor, Ricardo, entre los evacuados, me imagino, el paradero que veíamos en algunas imágenes?
Sí, sí, está todo evacuado, por lo menos, y siguen evacuando. Sí.
Okay.
Está saliendo un humo muy negro, pero ahora ya, como le digo, sigue, pero no está controlado, está en pleno desarrollo del incendio.
¿Pero los bomberos llegaron?
Sí, sí, ya llegaron como 5 patrullas, ya, sí, 5 carros.
Okay.
Gracias, Ricardo. Gracias por llamarnos.
Listo. Estén bien, chao, chao.
Igualmente, gracias por la información. A ver, algunos datos para complementar. Son varios los auditores que se comunican con nosotros a propósito de la situación, porque claro, es en plena Alameda. A ver, Bomberos de Santiago da cuenta del incendio Alameda con Libertador, Alameda Libertador Bernardo Higgins con Chacabuco. Esa es la referencia, da cuenta de una primera alarma de incendio. Y también nos hablaban acerca de interrupción del tránsito, obviamente, para poder permitir el tráfico adecuado de los vehículos de emergencia que se están trasladando hasta esa intersección. De hecho, esta es la información: tránsito suspendido, o están haciéndolo recién ahora, me dicen por líneas internas que recién se ha puesto Carabineros a interrumpir el tránsito, ha cruzado uno de sus vehículos en la Alameda a la altura de Chacabuco para interrumpir el tránsito y permitir que pasen los vehículos de emergencias. La Alameda con Chacabuco es una galería, de acuerdo al relato de Ricardo, un auditor. Les vamos a estar contando, por supuesto, más detalles de esa información, que era del momento, por eso interrumpíamos la presentación de lo que estábamos hablando, del CAE.
El CAE, el gobierno que insistió en reprogramar a los morosos que deuden por el CAE y que tengan remuneraciones de más de 3 millones de pesos mensuales.
Pero el mismo oficialismo sigue dividido por este tema. Pese al respaldo de los republicanos, la UDI matizó su postura y en Renovación Nacional llamaron a tomar medidas, pero dicen que sean con prudencia. María José de la Barra nos cuenta más. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sigue la polémica por las acciones de cobros de la deuda del CAE. Recordemos que son más de 550.000 los deudores quienes acumulan una deuda de más de 4 billones de pesos que ha sido pagada en su mayoría por el Estado y que debe entonces ser repuesta por parte de los distintos deudores que recibieron el crédito con aval del Estado. En el marco de las acciones que ha realizado el gobierno, amparado por la Tesorería General de la República, ya hay 32.000 deudores que han suscrito convenios de pago con la tesorería para ponerse al día. Pese a ello y tras distintas notificaciones de la misma tesorería, el pasado 4 de junio se comenzaron a realizar gestiones de embargo. Según informó ayer, la tesorería se embargó a poco más de 1.500 personas y todas, según los datos del año tributario 2025, tenían ingresos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos por mes, es decir, remuneraciones mayores a 3 millones y medio. El problema es que hay denuncias que han surgido en las últimas jornadas de personas con sueldos muy inferiores que también habrían tenido sus cuentas corrientes en cero luego del embargo mandatado por la Tesorería General de la República. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que el parámetro que se hace del año tributario 2025 es en base a lo que se registra para el 2024 y en esa línea hay personas que pueden haber tenido una situación financiera de 3 millones y medio o más mensuales el 2024 y que puedan haber tenido cambios actualmente en su situación remuneracional con algún tipo de cesantía o ingresos inferiores a los que tenían en ese entonces y ahí podrían existir algún tipo de excepción que va a ser revisada y en esa línea se hizo un llamado a que esas personas puedan concurrir a la tesorería para ver algún tipo de solución. Pero el llamado al resto de las personas fue a reprogramar la deuda. ¿Por qué? Porque los embargos se realizaron solo a 1.500 personas en tres regiones del país, en Antofagasta, la Araucanía, Los Lagos, y los embargos van a seguir. Escuchemos al ministro Quirós.
El Estado de Chile le quedó debiendo a sus proveedores a fines del año pasado 3.000 millones de dólares. El Estado tiene que ordenarse también y los deudores del Estado también tienen que irse ordenando. Se van a usar siempre las medidas legales que correspondan y que vayan dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
Van a permanecer en esa situación, decía el ministro de Hacienda, porque pese a que las personas concurran a la Tesorería General de la República para poder, de alguna manera, realizar un reclamo por esta situación, si es que su sueldo es de 3 millones y medio o superior y recibieron las distintas notificaciones, el embargo sigue en pie. En el oficialismo hay dudas respecto a esta situación. De hecho, hay sectores de Renovación Nacional que han tomado distintas medidas. Ayer se hizo una reclamación formal en el Comité Político Ampliado y se pidió que se tomen medidas, pero con prudencia. pese a la división oficialista, hoy la UDI lanzó una ofensiva para apuntar a la oposición. ¿Por qué a la oposición? Porque ayer distintos parlamentarios ingresaron el proyecto de ley Sueldos Protegidos, que busca que en estos casos las remuneraciones sean inembargables. Básicamente esa es la política. Sin embargo, la UDI advirtió que el proyecto puede favorecer a los llamados papitos corazón, los deudores de pensiones de alimento, puesto que al extender sin excepciones claras la inembargabilidad de los sueldos, se puede dificultar el cobro de diversas obligaciones legales, entre ellas la pensión de alimentos. A esto apuntó el diputado de la UDI, Ricardo Neumann.
Aquí el principio es básico, las deudas se pagan, las responsabilidades se cumplen, y empezar a distinguir lo único que abre son ventanas de discrecionalidad para que finalmente deudas, incluso alimenticias, terminen impagas.
Una de las autoras del proyecto es la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien dijo que la UDI no está en lo correcto, ya que el proyecto de ley busca modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, pero en uno de sus incisos, agregar un inciso más y no tocar uno de los incisos que ya existe, que es el 2, que establece la embargabilidad de los fondos para los casos de deuda de pensión de alimento. Por ende, lo que ellos están proponiendo no toca esto y no pone en riesgo el pago de los deudores de pensión de alimento. Entonces, escuchemos a la diputada Daniela Serrano.
Primero, hacer la invitación a que lo puedan leer. Lo que nosotros estamos haciendo es agregar un nuevo inciso para que en los casos, por ejemplo, cobrar deudas estudiantiles, sean inembargables los fondos y, por tanto, creo que el llamado a estudiar nunca está de más.
Parte entonces de una polémica que sigue generando distintas discrepancias en el oficialismo. Ya se realizó una solicitud formal al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y hay que ver cómo responde también el Palacio de la Moneda, porque los embargos van a seguir y el llamado es a reprogramar las distintas deudas de quienes están morosos por el crédito con aval del Estado y hacerlo, de hecho, a través de la Tesorería General de la República. Katy Nibaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país. Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
El trabajo de bomberos en la Alameda con Chacabuco. Ricardo, un auditor nos ha advertido de un incendio en una galería comercial. Está Rodrigo Pino ahí, te escuchamos.
Sí, ustedes ven ya en imágenes, imagen en directo respecto al trabajo de bomberos, también de carabineros acá, sector de la Alameda con Chacabuco. Es una la galería comercial, una importadora que se vio afectada por este incendio y que está generando grave riesgo en este sector. Ustedes ven esta nube de humo totalmente oscura que está generando la extensión de las llamas hacia locales colindantes. También esta es una estructura que es bastante añosa y nos ha señalado bomberos que tiene un riesgo de derrumbe, por lo tanto hay una alerta también preventiva para los voluntarios que están trabajando a esta hora en torno a esta emergencia. Ustedes ven cómo se producen las llamas y también el humo que se logra desprender desde el interior de este local, donde abajo hay una importadora de artículos plásticos, entiendo, y a un costado también hay una suerte de perfumería. Y a un costado de acá está lo que es otra empresa vinculada a lo que son artículos de fiestas y también una farmacia naturista. A esta hora Carabineros está efectivamente haciendo un cierre perimetral, moviendo de manera preventiva a las sectoras, personas que están en este sector, también estamos nosotros en este punto, producto de este riesgo de posible extensión de las llamas hacia un edificio colindante y también lo señalamos, este riesgo de derrumbo. No hay reporte hasta ahora de personas afectadas o lesionadas, pero esto ha generado un corte total de tránsito en lo que es la Alameda hacia el poniente, desde el sector de calle Chacabuco aproximadamente hacia el poniente, producto de esta labor que está desarrollando bomberos en torno a este incendio que está actualmente descontrolado y que ha generado ya una tercera alarma de incendio por parte de bomberos y que está a escasas cuadras del incendio que dábamos cuenta hace instantes en la madrugada en el sector de calle Libertad. Estamos a la espera de tener más detalles en los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Buenas tardes. 89 minutos ya a esta altura en el partido que se está disputando en Orleans, en Francia. Partido amistoso, puerta cerrada entre Chile y el Congo. Y acaba de... un gol con la mano hace el Congo ahora. ¿Qué? Le muestran tarjeta amarilla, pero más alevosa que la de Maradona en el Mundial México 86. Bueno, el tema es que Chile lo está ganando en 89 minutos al Congo, que recordemos es mundialista, que vuelve al Mundial después de 52 años. De hecho, no se llamaba el Congo, se llamaba Zaire en ese entonces. Goles, un golazo a los 51 de Darío Osorio, un zurdazo de cerca de 40 metros. La mala noticia es que salió lesionado en el 63. Luego, uno que ingresó en el segundo tiempo, Matías Sepúlveda, que juega en Lanús, ex Universidad de Chile, tiro libre perfecto, puso el 2-0, y recién nomás Lloris Kayembe, en minuto 87, delantero del Genk de Bélgica, puso el descuento. Ya estamos jugando los minutos finales entonces, y está ganando la selección chilena este segundo partido amistoso. Recordemos que había caído con Portugal, que será justamente el rival del Congo en el primer partido del Mundial. Y una buena noticia ha trascendido en Santiago Wander. No ha sido oficial todavía por parte de la Conmebol ni de la FIFA, pero es un hecho que el partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid Sub-20, la final intercontinental, se va a jugar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, siguiendo la tónica de este campeonato que ha tenido todas sus definiciones en Sudamérica. Así que una buena noticia, es un oficial. De hecho, ya tenemos esa información canalizada también a través de Bio Bio Deportes, así que solamente hay que esperar este tema ya que sea oficial, pero es un hecho que va a estar jugándose este año en septiembre aproximadamente la gran final con el Real Madrid visitando Valparaíso. Y recordemos que además del Mundial se está jugando también todavía la fecha del fútbol chileno. Se va a jugar toda la última fecha de la primera fase, la fecha número 15, este fin de semana con varias transmisiones de la radio. Uno de los duelos va a ser el que va a enfrentar la Universidad Católica frente a la U de Conce, donde busca acortar distancia con el líder Colo-Colo. Nos vamos al Claro Arena y tiene todos los detalles Felipe Espina, a quien saludamos. Felipe.
Eran 4 a principio de año, ahora solo serán 3 los torneos que tendrá que jugar la Católica, toda vez que quedó eliminado el fin de semana de la Copa de la Liga, pese a derrotar por un amplio margen a Cobresal 5-1, la victoria de Ñublense sobre la Universidad de Concepción dejó a los cruzados fuera de este torneo. Un campeonato que, una instancia que entregaba un cupo para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Pero bueno, esa será otra historia. En lo concreto, una eliminación que dolió en los contrafuertes cordilleranos y que el volante Alfred Canales califica como fracaso.
Sí, la verdad es que sí. Católica tiene que estar peleando todos los torneos. Pero bueno, fue de nosotros que... No sé si nos relajamos, yo creo que esa no es la palabra, pero teníamos que haber ganado todos los partidos, haberlo... Bueno, igual el campeonato lo tomamos de... con la misma responsabilidad que tomamos Libertadores, el campeonato, Copa Chile. No se nos dieron las cosas, pero bueno, ahora nos quedan 3 campeonatos y vamos a ir por todo, por eso.
Podrá lavar heridas la Católica el próximo domingo cuando tenga que enfrentar a la Universidad de Concepción, esto por la última fecha de la primera rueda del torneo de Primera A, centrados por cierto posteriormente en su participación en la Copa Chile, que se va a desarrollar en nuestro país durante la realización del Mundial de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Mientras ya se juegue el Mundial, acá se jugará Copa Chile. Y por cierto, pensando, mirando de reojo la participación de los cruzados en la Copa Libertadores, en la instancia de los octavos de final ante Estudiantes de La Plata, primero en Argentina, luego en el Claro Arena.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Siguen disputando algunos partidos amistosos previos a los estrenos de los equipos en el Mundial de Fútbol, que arranca este día jueves con el duelo entre México y Sudáfrica, y Argentina va a estar jugando hoy a las 9 de la noche de nuestro país frente a Islandia, con la gran novedad de la vuelta de Leo Messi, que seguramente lo están preparando para el estreno del conjunto argentino. De todas maneras, tuvo que salir a aclarar una vez más, porque no es la primera vez, Lionel Scaloni, sobre la situación de Leo Messi y la injerencia en el equipo, incluso para armar parte de la oncena o dar algunas instrucciones respecto del equipo. Fue enfático el técnico de Argentina.
Y salió por todos lados que yo consultaba con él. Me pareció algo aclarable, sobre todo por él. En los años que yo llevo acá, ni una palabra del equipo. Con él, lo que sea. No voy a hacer nada que él no quiera y no tengo problema en decirlo ahora. A partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. No tengo ni que aclararlo, pero me jodió que hayan tergiversado una información.
De hecho, hizo la misma comparación del técnico de Portugal con Cristiano Ronaldo. Hizo la misma analogía. Argentina va a estar debutando el día martes a las 9 de la noche frente a Argelia, abriendo el grupo J. Y se cumple el 95, o sea, queda uno de descuento, lo sigue ganando entonces Chile este partido amistoso, 2-1 a el Congo.
Gracias.